en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Oremos. Señor, tuya es la alabanza en Sion. Señor, y ante ti se aparecerá toda carne. Tú que oyes oración. Señor, ante ti estamos esta mañana presentes, Padre, ante ti, Señor, oramos y pedimos que bendigas tu palabra a nuestro oído. Señor, dirígenos, tu nombre sea ensalzado, Señor, tu Hijo reciba el honor dado a su nombre. Pedimos esto en su nombre. Amén. You may be seated. So this morning, again, let me give you a synopsis of what we're going to preach, because we're going to be preaching Spanish, but I'd like to give at least an outline of what we're preaching about. So, we've been talking about this great persecution that arose here in the Acts chapter number 8. This morning, we're going to speak about a result of this great persecution. Now, we know that, as it says in Acts chapter 8 and verse number 4, that those that were scattered abroad went abroad everywhere preaching the word as they went. This is a favorite phrase of Luke, and he uses it throughout this book of the Acts. As they go, that is, as they're persecuted, as they go from work, or as they go their daily routine, they take the word. But now the Spirit of God gives us details about this evangelist whose name is Philip. And that's going to be our focus this morning, Philip the evangelist. So I've gathered 5 points this morning out of this 8 verses. Number one, we're going to see Philip preaches in Samaria, verse number 5. Philip preaches in Samaria. Secondly, the powerful deliverance through the preaching of the gospel, verses 6 and 8. Thirdly, true conversions by the proclamation of the gospel, verse number 12. False temporary conversion of Simon, verses 13 and then 18 to 24. And fifthly, the confirmation of these true conversions, verses 14 through 17. Again, Philip preaches in Samaria, powerful deliverance through the preaching of the gospel, true conversions by the proclamation of the gospel, false temporary conversion of Simon, fifthly, the confirmation of these true conversions. Esta mañana nuestro enfoque será el evangelista, el diácono Felipe. Tomamos nuestro texto una vez más en el versículo número 4. Dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes. Una vez más, esta persecución, gran persecución. Y el líder de esta persecución es Saulo de Tarso, ¿verdad? A causa de esta persecución, amigos, van por todas partes. Y el versículo 4 dice, evangelizan, llevan las buenas nuevas. Ahora, no sé si incluye predicadores del Evangelio. No sé, amigos, si incluye evangelistas. Pienso yo, amigos, que ambos, mujeres, hombres y mujeres, llevan la preciosa semilla del Evangelio a donde quiera que van. Entonces, el Espíritu Santo nos da más detalles. Y empieza este detalle en versículo 5, verse 5. Details. Entonces, Felipe. Felipe, amigos, es uno de los diáconos que surge en Hechos, capítulo número 6. No solo es un diácono, pero la Escritura le denomina el evangelista. Es el único que sepa yo de las Escrituras, el cual es denominan el evangelista. Felipe dice, versículo número 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El Espíritu Santo ahora usa una palabra diferente. En versículo 4 anuncian el Evangelio. Pero en versículo 5, Felipe es un heraldo. Proclama, amigos, a este Jesús. El resto de este capítulo, capítulo número 8, trata con este hombre, este varón, Felipe. The rest of this scripture, chapter 8, deals with Philip, his work in Samaria, and his work with this Ethiopian eunuch. Una vez más, ¿cómo es que la obra de Felipe, amigos, va más allá de Jerusalén? Y es el resultado de esta gran persecución que comenzó en Jerusalén. Una vez más, el Espíritu Santo nos da detalles. Detalles de su obra entre los samaritanos y los detalles, amigos, con este etíope eunuco. Una vez más, entendemos, a través de leer Hechos capítulo 8, que Esteban, amigos, es un hombre obediente. Obedece la voz del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, Acts 8, verse 26, dice, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Y una vez más, versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Este hombre, Felipe, amigos, tiene un oído circunciso para oír la voz de nuestro Señor. Felipe es un hombre, amigos, el cual es erudito en el Pentateuco y el profeta Isaías. This is Philip. He's gifted with the knowledge of the Pentateuch. Now you're going to say, what does that have to do with the book of the Acts, chapter 8? You'll see in a bit. He's gifted with the knowledge of the Pentateuch and the prophet Isaiah. Es, amigos, conoce el Pentateuco y conoce, amigos, el libro de Isaías, el cual usa en la conversión de los samaritanos y de este etíope eunuco. Una vez más, a través de leer este capítulo, vamos a leer versículo 12, let's read verse 12. Pero cuando creyeron a Felipe y anunciaba el evangelio del reino de Dios, también conoce, amigos, lo que es el reino de Dios, conoce, amigos, acerca del Mesías, el Señor Jesucristo. Una vez más, no solo predica, pero el Señor confirma, el Señor, amigos, acredita lo que está haciendo Felipe. ¿Cómo dices? Versículo 4, verse number 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. The Lord then credentializes, approves the preaching of Philip by signs and wonders. Una vez más, todo esto es necesario, amigos. Las señales que le da el Señor, todo esto es necesario, ¿por qué? Porque Samaria, amigos, es una región, una ciudad mixta. En Samaria, amigos, se ha mezclado los que eran judíos con los no judíos. Han traído tradiciones, han traído, amigos, artes mágicos y lo han mezclado. Son muy místicos los samaritanos. Pero como aprendimos del libro de San Juan en un tiempo pasado, los samaritanos, amigos, esperaban al Mesías. Todo esto es necesario, amigos, las señales que el Señor le da a Felipe, la prédica que le da el Señor a Felipe, amigos, porque hay una influencia potente sobre Samaria. Sobre Samaria, amigos, ahí está el control del enemigo, en ellos y sobre ellos. Así que vamos a dividir este versículos de esta manera. Felipe el evangelista, número uno, Felipe predica en Samaria, versículo 5. Segundo, liberación poderosa o poderosa liberación a través de la prédica del Evangelio, versículo 6 y al 8. Conversiones verdaderas a través de la proclamación del Evangelio. Hubo conversiones al Señor. Amén. Cuarto, la conversión falsa y temporaria de Simón, el mago, versículo 13, versículo 18 al 24. Y la confirmación, amigos, de las conversiones verdaderas en 14 al 17. Una vez más, ¿qué aprendemos a través de esto? What do we learn through this? Número uno, no hay sustituto. No hay sustituto, amigos, para la predicación del Evangelio. There is no substitute for preaching. Esto es, amigos, este libro de los Hechos nos presenta esto, lo subraya, que la prédica del Evangelio, amigos, es el método de proclamar su palabra para la salvación del hombre. Una vez más, no hay otra manera en la cual o por la cual puede salvarse el hombre. Una vez más. Ahora, ¿por qué el cristianismo ha cambiado este método? Y ha intentado de otras maneras de salvar al hombre. Esta mañana, quizás muchos tengan programas, actividades para entretener al pueblo. El pueblo quiere ser entretenido. Amigos, por eso no es el propósito de la iglesia. Muy temprano, Hechos nos da a saber, el propósito, amigos, es predicar el Evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito de la iglesia. Ahora, cuatro razones por las cuales algunos han usado otros métodos. Four reasons why I think people have turned to programs, people have turned again to other means of trying to save people. Let me give them to you in English and then I'll reiterate them. Number one, the majority are not truly converted. Secondly, people rather be entertained than participate. Thirdly, lack of interest in the things of God. Fourthly, and this may sting a little bit, social media affecting their attention. Cuatro cosas que pienso yo que han afectado, amigos, el interés en la prédica del Evangelio. Número uno, la mayoría de los que atienden algunas iglesias no conocen al Señor. No tienen idea quién es el Señor. Segundo, prefieren ser entretenidos que participar. Participar en las cosas de la iglesia, ser parte del cuerpo de la iglesia local. Tercero, no les interesan las cosas de Dios. Quieren actividades, quieren amigos, juegos, quieren ser entretenidos, pero no les interesan las cosas de Dios. Cuarto, el medio social. Amigos, eso afecta nuestra atención. ¿Cómo dice José? Es más fácil tomar una computadora, una vez más, tomar quizás el teléfono y entretenerse uno. Puede uno estar horas por horas, amigo, hermano, buscando en el, lo que sea, X. Y eso roba tu atención de que cuando es tiempo de meditar, cuando es tiempo de pensar, no se puede. Tu atención es distraída pronto. Una vez más, el predicar y el escuchar a los predicadores requiere nuestra atención completa, no parcial, total. Una vez más, la instrucción, amigos, por la cual nosotros damos instrucción, es para que el pueblo entienda. Why do we preach? So you can understand. Why so? Why do we preach this in this manner? So that when we read the Scriptures, we might receive instruction and understanding and apply our hearts unto wisdom. Doing so, we may glorify God, receive comfort and the joy which accompanies our salvation. That's what we preach in this manner. ¿Por qué predicamos de esta manera, José? ¿Por qué tomas tiempo y enseñas lo que dice cada versículo o lo que dice el contexto de este capítulo, amigos? Para que podamos entender. Para que, amigos, al entender recibamos instrucción. Recibamos entendimiento y apliquemos nuestro corazón a la sabiduría. Y al hacerlo, glorifiquemos al Señor. Que recibamos el consuelo y el gozo que viene de nuestra salvación. Ahora, habiendo dicho eso, es una gran misericordia de Dios cuando nos envía un heraldo del Evangelio. It is a great mercy of our God to send us an herald of the gospel. You know that? Es una gran misericordia. Así es Felipe. Amigos, Felipe es enviado a Samaria. Él empieza, amigos, donde el Señor iba a pasar, pasando por Samaria. Y cuando el Señor pasa por Samaria, le es necesario pasar por Samaria, se revela a la mujer que estaba junto al pozo de Jacob, recuerden. Los samaritanos, amigos, observaban los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Por eso les dije, Felipe conocía el Pentateuco. Felipe conoce el libro de Isaías. Los samaritanos, según San Juan, let's go to St. John. En San Juan, capítulo 4, versículo 20, nos revela que los samaritanos observaban el Pentateuco y esperaban el Mesías. Yes, amigos, esperaban el Mesías que vendría un día. Juan, capítulo 4, versículo 20, nos revela esto. John 4, and verse 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Juan capítulo número 4 y versículo 39, John 4 and verse 39 through 42. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, la primera vez, amigos, encontramos Jesús fue a Samaria. Él, amigos, abrió esta puerta para que fuera Felipe. Ya estaban esperando al Mesías, estaban esperando a Jesucristo. Pero, amigos, regresemos a Hechos capítulo 8, por favor. Los samaritanos eran un pueblo mixto. Habían adquirido las religiones de aquellos con los cuales se habían mezclado. El poder de las tinieblas prevalecía en esas regiones. ¿Sabes que aún a Jesús le rechazaron en Samaria? ¿Sabes? Jesús fue rechazado de Samaria durante su ministerio. Y es interesante de que Jesús envía a Pedro y a Juan a confirmar lo que se ha hecho en Samaria. ¿Sabes lo que dijo Juan en un lugar? Vamos primero ahí. Vamos a San Lucas. Look at Luke. You know that these Samaritans rejected the Lord? You know, they asked him to leave. In Luke chapter 9, verse 51, Lucas 9:51, dice así. Voy a leer solamente en español porque se va a terminar el tiempo. Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Verse 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Isaías, y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque del Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amigos, aunque le rechacen a él, envía a su misionero, envía al evangelista Felipe a predicarles el evangelio. Vamos a Hechos 8. Now, what does Luke reveal to us is happening in this region? What does Luke, I remember, if we only had Acts and we had to draw out of Acts chapter 8, what is going on? And Philip really, I mean, his work is spoken of in Acts chapter 8, and then you find him mentioned later in the book of Acts, but this is the only place where we hear about his evangelism. What is going on in Samaria? Well, I got four things that are going on. Lucas revela qué está sucediendo en esta región. Number one, what's going on? There's a satanic dominion over the minds, the body and soul of man. It's a satanic dominion. Secondly, there's a bewitching, deceptive power of magic. The Simon, the magician, Simon Magus, says verse number 10 again, he says, to whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. Thirdly, what does Luke reveal? What's going on? Well, he reveals to us the susceptible nature of man. They're mystic and they're curious. And fourthly, Luke reveals to us, in just this few verses, the misery, body and soul brought about by the fall. But he also reveals to us the great joy that the gospel brings to that region. And that is in verse number 8. There was great joy in that city. Amigos, ¿qué nos enseña el Lucas, el cual escribe el libro de Hechos? ¿Qué nos escribe? ¿Qué nos declara, amigos, que está sucediendo en esta región? Número uno, a leer esta porción, note por favor, Hechos 8, por favor, nos dice, una vez más, en versículo número 7, dice, de muchos que tenían espíritus inmundos. Podemos ver, amigos, el dominio satánico. Satanás, amigos, dominaba esta región. Satanás tenía control, amigos, de esta región. Como dice en otro lugar, el libro de los Efesios. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el mismo espíritu, amigos, que dominaba esta región. No solo esto. No solo dominaba, amigos, las mentes de ellos. Dominaba su cuerpo y dominaba su alma, espíritus inmundos. Segundo, había un poder engañoso y embrujador, amigos, a través de la magia. Este hombre, Simón, mago, hacía artes, artimañas del error. Dice versículo 9, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Había un poder engañoso embrujador detrás de esta magia. Pero tercero, nos declara, amigos, la naturaleza del hombre que es susceptible. El hombre es fácilmente engañado. ¿Te sorprende eso? El hombre, amigos, es fácilmente engañado a través del misticismo y a través de su curiosidad. You know, look at this. Let me show you what I mean. Look at verse 6. I'm going to read it in English and I'll bring it back to Spanish. Look at verse 6. And the people with one accord gave heed. See that? But look at what was going on again in verse number 10. To whom they all gave heed. Now they are giving heed to Simon. And look at verse 11. And to him they had regard. Who's that? Simon. Now the word is prosecco. They hold their mind too. They're attentive. Pero cuarto, no solo nos revela Lucas el dominio satánico, el poder de la potestad de las tinieblas, pero también el poder engañoso, embrujador de estas obras mágicas, pero también la naturaleza susceptible del hombre místico. El hombre por natural es místico. Le atraen cosas místicas, cosas nuevas, cosas extrañas, la curiosidad. Y cuarto, nos revela Lucas la miseria. La miseria no solo, amigos, corporal, pero también del alma que trajo la caída del hombre. Qué terrible estado, ¿verdad? Qué terrible estado lo de estos samaritanos. Pero amigos, ¿qué es lo que hace Felipe? Mire lo que dice versículo 5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predica a Cristo. Amén. Cristo, amigos, es el poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Acerca de su reino, acerca de la necesidad del arrepentimiento, acerca de la necesidad del nuevo nacimiento, acerca del rey, acerca del crecimiento de este reino, acerca del nombre de Jesús, que a través de Jesús, amigos, se obtiene el perdón de nuestros pecados. Es lo que dijo Jesús. En Lucas capítulo 24, por favor, San Lucas 24, dice, Jesús manda a sus discípulos que se prediquen su nombre, en el nombre de Él. ¿Qué predicamos? Estimado pecador, tienes que arrepentirte de tus pecados. No puedes entrar al reino de los cielos sin arrepentirte de tus pecados. ¿Qué quiere decir, José? He escuchado, amigos, por nuestro trasfondo católico, muchos toman nuestras frases, toman lo que decimos y dicen, yo lo he hecho. Cuando les digo a una familia mía, amigos, les decía, tienes que arrepentir. Dicen, estoy arrepentida. Pero eso es algo como confesión católica. Vienen ante el cura, le dicen, arrepiente, estoy arrepentido. Y órale, di 10 Santa María, etcétera. Amigos, eso no es el arrepentimiento. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento, amigo, es dar una vuelta total, 180 grados, y seguir a Dios, mente, alma y todo tu ser. Amén. Eso es el arrepentimiento. Amén. Lucas dice, Lucas 24, 46, por favor, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día. Hay que predicar eso. Es lo que dijo, pienso yo que hizo Felipe. Este Cristo el cual ellos esperaban, recuerden, los samaritanos esperaban a Cristo. ¡Cristo ya vino! No estaba yo ahí para escuchar a Felipe, pero si lo escuchara decir, Cristo ya vino, decía, ¡amén! Cristo murió, ¡amén! Cristo resucitó de entre los muertos. Somos testigos. Amén. Pero también dice versículo 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es el evangelio que envió a los samaritanos. Ahora, el Señor, amigos, le da a Felipe unos dones especiales para confirmar el evangelio. Vamos a Hechos capítulo 8. Mira estos dones especiales. ¿Qué es lo que enseña la Escritura? Versículo 6, Hechos 8, versículo 6. The Lord grants Philip with special gifts to confirm the message of the gospel. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos, note aquí, muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Ahora, no nos ha dicho la Escritura, no nos dice cuánto tiempo estaban bajo el dominio o la seducción de el mago, ¿verdad? Pero nos dice, versículo 10, versículo 10, hablando de Simón el mago, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O versículo 11, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Una vez más, los engañaba, hacía obras mágicas y capturaba su atención. Dicen, wow, este es un hombre, este es varón de Dios. Pero amigos, el Señor abre el corazón de los samaritanos para que escuchen la verdad del Evangelio. No tienen que usar, amigos, artimañas. No tienen que usar trucos, no tienen que usar filosofía, no tienen que usar psicología. Amigos, simplemente predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Amén. Segunda de Corintios, por favor. See that? You see that right there? He draws their attention through magical works and whatever means he uses to Simon Magnus. But you don't need to do that. You don't need to lie. You don't need to do magic tricks. You don't need to do any of that to capture the attention. So, now, friend, if God ever gets your attention, yes, He does it by opening your heart. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Mira lo que dice aquí la palabra. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando al oculto y avergonzoso, no andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay tanto en estos versículos. Hay tanto ahí. No tengo tiempo esta mañana. Pero dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. But look at verse 6. Pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amigo, estimado pecador, es lo que sucede aquí en Hechos capítulo número 8. Han sido atados por tinieblas, amigos, han sido engañados, han sido embrujados por Simón el mago. Su naturaleza propia les busca el misticismo y están en gran miseria, pero ahí es donde Dios envía el glorioso evangelio de su Hijo Jesucristo. Ahora, regresemos a Hechos 8, por favor. Nota, ahora Lucas es un doctor, es un médico, ¿verdad? Y note lo que nos enseña Lucas en versículo 7. Lucas, amigos, es muy detallista. Es médico. Dice, note cómo nos da a entender esto Lucas. Dice, de muchos que tenían espíritus inmundos, dice, salían estos. Amén. ¿Sí da? ¡Wow! Y segundo, dice, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahora, ¿por qué José enfatiza eso? Porque estos, amigos, son enfermedades incurables por el hombre. ¿No da? Son incurables. No puede, el hombre no puede curar, amigos, la depravación total del hombre. No puede. No puede. Hay límites a la medicina. Hay límites a lo que puede hacer el hombre, pero no a lo que hace el Señor. Amén. Una vez más, cuando pienso en versículo 7, I think of verse number 7, the unclean spirits, plural. I think of the poor gathering. Cuando pienso en versículo 7 del espíritu inmundo, pienso del gadareno en Marcos 5, que es un hombre, amigos, el cual nadie podía dominar. They couldn't tame him. Este individuo, amigos, era alguien controlado y llevado, impulsado, torturado y sin descanso, día y noche, día y noche. Dice la Escritura, 2,000 cerdos se precipitaron en la mar antes que sufrir que un espíritu inmundo morara en ellos. You know what the Scripture says about this unclean spirit? You know, this, and I thought of the gathering, he's an untamed individual. He's controlled and impelled, tortured and unrest. He has no rest day and night, dwelling in the tombs, no rest, in the tombs, excuse me, no rest, cutting himself, putting fetters on him. No man can tame him. And 2,000 swine, unclean animals, kill themselves rather than contain what this man had day and night, suffering day and night, no rest, no rest, until Jesus comes in those coasts. No había descanso, ni para él, ni para los vecinos. Hasta que vino Jesús un día a esos contornos. Le dijo, sal de él, espíritu inmundo. Amigos, estos espíritus o demonios causaban gran daño a aquellos que estaban poseídos por ellos. Great damage. They caused great damage. Eran sucios. Eran impuros. Impíos. La Escritura les llama a veces malos, espíritus malos. ¿Y por qué razón, amigos, Lucas hace resaltar eso? Dice el versículo, de muchos tenían espíritus inmundos. Pero ¿cómo es que salían? How did they come out of them? Did they just, okay, yeah, I mean, let's get out of here. Is that what happened? So, no, notice again. Notice the satanic dominion and power.
Notice what it says. Notice this. Read the scriptures. Read the scriptures. Read the word and the words. They didn't just voluntarily come out. They didn't want to leave. That's what it says. So, verse number 7 says this, they were crying with loud voice. They were unwilling. They didn't want to leave. They were comfortable. That voice in the original stresses they were reluctant. They forcibly left the individual. What a lesson there. What a lesson. Don't mess with darkness. Till you had some young people here, don't mess with the dark things. You don't know what you're getting into. Don't mess. I don't know how this individual's got into it, but don't get into it. Don't mess with the powers of darkness. No sé qué sucedió. La palabra una vez más, en versículo 7, dice, estos espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y el original nos declara esto. Quiere decir, amigos, que salían. Claro, salían por el poder del Evangelio de Dios, por el poder que Dios le había dado a Felipe. Amigos, pero salían a fuerzas. No querían dejar al individuo. ¿Se acuerdan de la parábola que dijo el Señor en un lugar acerca de que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va y por otros lugares buscando dónde morar? Y regresa al lugar donde vivía antes y encuentra la casa vacía y limpia. Y trae consigo más espíritus inmundos para morar. Y el estado postrar de ese hombre es peor que el principio. Salen. Pero salen, amigos, a fuerzas, como decimos en español. ¿Qué lección aquí? ¿Por qué, José? Porque aún estamos en esta guerra espiritual. You know that? You know this? We're still in this spiritual battle. Y siempre pensamos, amigos, que el problema del hombre es su medio ambiente, es su educación. Que el problema del hombre, amigos, es quizás su familia, su problema. Siempre es algo más, pero amigos, pensamos que la impureza espiritual no afecta a toda la persona. No es así. Lucas revela esto. Pero también, Kevin, what else do we see? Through this verse 7, what do I see, Brother Joe? Two things. I see the casting out of the powers of darkness. Amen. And secondly, the advancement of God's kingdom. I see His kingdom advancing. Es, dice el Señor Jesús, como un granito de mostaza. Es como un grano de mostaza. El cual crece la más grande de las hortalizas donde vienen las aves del cielo y anidan en él. Así es el reino de los cielos. Empieza, amigos, ahí con el Señor proclamando, el reino de los cielos se ha acercado. Empiezan Él y sus discípulos echando fuera demonios. Le da autoridad y potestad a los demás, a sus discípulos, amigos, echando fuera los poderes de las tinieblas y el avance del reino de Dios. Aquí hay tres imposibilidades. There's three great impossibilities. ¿Qué es eso? Quebrar esas barreras. Entrar en la casa del hombre armado. You know, this is where Satan had his dominion. You know, this is his domain. This is his power. You know, this is, and you go in there and you bind the strong man. Es el quebrar estas barreras, amigos, y amarrar al hombre fuerte. Conquistar su reino. Pero también, no solo eso. La cura o la sanidad. Look at verse number 6. Again, Luke being a medical doctor. Lucas siendo un médico, amigos, dice, una vez más, versículo 7, muchos paralíticos y cojos eran sanados. La sanidad, amigos, de estas enfermedades incurables. No hay remedio. Y quizás esta mañana te han dicho, ya no hay remedio para ti. There's no hope for you. I mean, who are you? Quizás te digan, you're the scum of the earth. You know how the world uses you if we can get something out of you. That's it. That's it. Other than that, you're worthless. You're worthless to them. Can I get something from you? And perhaps you've been told there's no cure for you. There's no hope for you. I'm here to tell you there is hope. And that hope is my Lord Jesus Christ. You know that? El poder del Evangelio. El poder, amigos, con el cual Él libera al cautivo. No solo veo dos cosas imposibles, pero también veo la tercera, y es la conversión. This is the conversion of those deceived by false signs. Se convirtieron al Señor. Oh, amigos y hermanos, note lo que dice San Mateo, por favor. En San Mateo voy a concluir esta porción. En San Mateo, capítulo 12, voy a cerrar ya porque no voy a terminar esta mañana. Hay tanto ahí que revela San Lucas. Mateo 12, dice versículo 22. Look at here. I'm going to read it. Matthew 12:22-29. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Amén. ¿Hay algo ahí? Y toda la gente estaba atónita. Y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera? ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí está la prueba, amigos. Cuando Lucas echa fuera demonios y sana a los paralíticos, amigos, perdón, cuando Felipe hace esto, es que el reino de los cielos se ha acercado. Look at verse 29. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Satan had, these are my goods. I'm a strong man and I got all these goods. All these goods. ¿Cómo lo puede hacer, amigos? Dice el Señor. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? No le ata. Y entonces podrá saquear su casa. El Señor ha hecho eso, amigos y hermanos. Ha atado al hombre fuerte. Por eso dice, amigos, id por todo el mundo, predicar el Evangelio, enseñándoles a ser discípulos, bautizándolos en su nombre, amigos. He aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Toda potestad, all power, me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad. I like this. Let me. I gotta close with this. I cannot leave it. This is, look at Luke chapter 8. I mean, Acts chapter 8. Oh. Es lo que dice el escritor de Hebreos. Es tan grande salvación. This is a great salvation. But look at here. Verse number 8. And there was great joy in that city. You know, I thought about an English word that I could use today. I thought about humongous. Right? That's when kids want to express something, right? It's humongous. Right? Right? It's humongous. It's not just huge. It's humongous. I think kids learn that pretty quick, right? Very early. It's humongous. The word is mega. It's grandísimo. Versículo 8. ¡Qué gozo! Amigos, ¿qué manera de expresar? Versículo 8, amigos, cuando un individuo experimenta la salvación, pero no solo un individuo, versículo 8, toda la ciudad. ¿Se recuerdan? Hay otro paralítico, el cual se encuentra en este libro. Cuando fue sanado, amigos, tuvo que expresar su salvación. Vamos a leerlo, vamos a cerrar. Let's read this one. Acts 3, let's close with this one. Acts 3, for time's sake, I'm going to read verses 6 through 8 and we'll close. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¡Wow! Immediately. Ahora, si nosotros estuviéramos enfermos como este paralítico, tenías que recibir terapia, ¿right? Terapia. ¿Y qué se más te dan para que se te olvide caminar? Tienes que therapy y que todo y no sé qué más. Dice, inmediatamente. Amen. Look at verse 8. Amen. Y saltando. And what are you going to do with those feet, brother? What are you going to do with those feet? Where are you going to dance? You know what? They're going to take me to the house of the Lord. Amen. Look at verse 8. Saltando, se puso en pie. Y anduvo y entró con ellos en el templo. ¿Sí, da? Wow. Y se anduvo andando y saltando y alabando a Dios. Gran gozo. Cuán hermoso. ¿Verdad? Vamos a ponerse de pie. Grande gozo.